Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad. No.
Let's talk about sex, baby.
Bueno, pues 12 y 6 minutos de la mañana nos pone Juanjo esta musiquita de vamos a hablar de sexo, pero seriamente, porque tenemos una noticia de última hora que es preocupante, y es que Sanidad ha retirado del mercado más de 60 lotes de preservativos Durex por no cumplir los estándares de calidad. Y no hablamos, Silvia Ayala, solamente de, bueno, pues un tema de contracepción, es que hablamos también de protección frente a enfermedades importantes, enfermedades de transmisión sexual.
Así es, Begoña. Pues mira, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, dependiente del Ministerio de Sanidad, acaba de informar de la retirada del mercado de 14 lotes de preservativos masculinos de la marca Durex ante la posibilidad de que no cumplan los requisitos de presión de rotura. Según explica en una nota de prensa, este organismo tuvo conocimiento a través de la empresa distribuidora de la retirada del mercado de determinados lotes de preservativos masculinos Durex de látex sintético y polisopreno, fabricados a principios del 2018 al no cumplir las pruebas de durabilidad, una vida útil de más o menos 3 años establecidas por el fabricante. Tenemos con nosotros a Enrique García, portavoz de OCU, para que nos dé más detalles. Buenos días, Enrique.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Enrique.
Cuéntanos. Hola, Begoña, si habéis recibido ya alguna llamada, no sé cuáles serían las recomendaciones ante esta situación.
Bueno, pues todavía no hemos recibido llamada en este sentido, por lo menos no tenemos constancia de que sean muchas, quizás algunas sí que hayamos recibido para informar de esta cuestión. Sí que nosotros, ante la alerta que saca la Agencia Española del Medicamento, la EMS, y productos sanitarios, que por eso es el organismo competente en materia de preservativos, sí queremos resaltar la importancia de esta alerta, porque, como bien has indicado, Begoña, no es solo una cuestión de contracepción, también de seguridad y de salud, porque, bueno, pues habla de las posibles infecciones de transmisión sexual, ¿no? Por tanto, las recomendaciones son claras a los usuarios. Hay que no usar estos preservativos, porque no tienen esos requisitos de durabilidad y es posible que en su función se rompan y ponen en riesgo a los usuarios, además de aumentar evidentemente el riesgo de la contracepción. ¿Qué hay que hacer? Pues mira, son 60 lotes de las marcas Durex Real Fin y Durex Sin Látex. Estas son las marcas. Y luego hay 60 lotes afectados. Como no los podemos repetir, lo que vamos a hacer es remitir a todos los oyentes que tengan en su poder preservativos de estas dos marcas, Durex Real Fil y Durex Sin Látex, que vayan a la página web de la Agencia Española del Medicamento, de la AEMS, y ahí consulten si tienen estos lotes afectados y de alguna manera pues se garanticen que los preservativos que han comprado están en condiciones o, por el contrario, tienen que acudir al establecimiento donde los han comprado, habitualmente la farmacia, y ahí pedir el reembolso del dinero o el cambio por otro producto.
Pero tendrán que llevar un ticket para justificar que lo han comprado, ¿o no hace falta?
Hombre, a ver, yo creo que lo lógico sería el ticket, ¿no? Pero muchos, por desgracia, no lo van a conservar.
Hombre,
¿no?
¿Cómo vas a estar de todo lo que compras?
Hombre, evidentemente, pero vamos, si llega... las instrucciones que tienen la farmacia es de retirar esos productos y cambiarlos por otros, con lo cual entendemos que no debiera haber ningún problema. Alguien que llegue con este producto que está entre los afectados, pues lo normal es que reciba otro a cambio y que la marca pues ya se averigüe quién paga eso o no. También hay un servicio de atención al cliente que pone la marca, que es el 900-300-026. Lo repetimos, 900-300-026, que funciona de 8 a 17 horas. Cualquiera que tenga dudas pues sobre los lotes, sobre el proceso de reintegro, de devolución, puede llamar a ese teléfono donde la marca se ha comprometido a dar asistencia gratuita. y insisto, son las marcas Durex Realfeel y Durex Sinlate. Los consumidores tienen derecho a que les devuelvan el dinero o les cambien el producto, porque evidentemente esto está poniendo en riesgo pues su seguridad, uh-huh, desde el punto de vista de la contradicción, y su salud. Así que bueno, pues lo normal es difundir la alerta para evitar males mayores. La empresa lo que hace es facilitar esa retirada, es decir, ya no se pueden adquirir estos productos porque están alertados, es decir, ninguna farmacia o ningún establecimiento puede ya vender estos productos, y eso sí, lo que se trata es retirar lo antes posible los que ya están en manos de los consumidores para, sobre todo, la recomendación principal, no usarlos si son los productos afectados.
O sea que ante la duda, mejor que consulten esta página que decías tú de EMS, ¿no? También, si no...
De la EMS,
sí.
Efectivamente,
AEMS,
ante la duda, consultar la página de la
EMS.
Ajá, vale.
O llamar al teléfono de atención al cliente de la empresa, ese 900-300-026.
Muy
y
bien.
Nuestra recomendación, no usarlo, evidentemente.
¿Eh? Enrique, pero yo te voy más allá. ¿Qué pasa con personas que hayan podido usarlos y se les haya podido romper? Claro, ya a lo mejor lo han achacado.
Y tenga consecuencias.
A un mal uso, efectivamente, ¿tienen derecho a reclamar algo?
Pues yo entiendo que sí, perfectamente, claro. A ver, eso es un principio, Begoña, lo hemos hablado muchas veces, es un principio de la legislación española. Los usuarios tenemos derecho a recibir productos seguros. Si durante el uso de un producto sufrimos algún tipo de daño o perjuicio, tenemos derecho a una indemnización. Evidentemente, eso tiene una grave dificultad. Primero, demostrar esa cuestión. Pues habría que demostrar bien que, primero, era ese preservativo, que lo compraste, el ticket, ¿no? Una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es la demostración práctica. Pero sí, a consecuencia de esa rotura, uno tiene constancia de que ha adquirido una enfermedad de transmisión sexual o tiene una contracepción, pues yo entiendo que sí, que se podría perfectamente pedir algún tipo de indemnización. Uh-huh. Otra cosa es demostrarlo y evidentemente sería un trámite judicial. No es nada habitual, ¿eh? No es nada habitual, por desgracia, claro, por desgracia, por la dificultad que tiene, porque muchos usuarios ni se enterarán de esa circunstancia, ¿no? Uh-huh. Pero... bueno, pues la posibilidad existe y el derecho como tal está. Por eso lo más importante ahora es que no se usen estos preservativos como medida de prevención y que se cambien de forma inmediata.
Pues muy bien, Enrique. Muchísimas gracias.
Pues sí, muchísimas gracias, Enrique. Recordamos que pueden acudir a la web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, AEMS, ¿no? Y al teléfono que tú también has dicho, que lo repetimos, 900-300-026, ante cualquier duda.
Muy bien. Pues muchas gracias a vosotros, como
buenos
siempre.
Días.
Gracias.
Buenos días.
Hasta luego. Qué castiza te veo que te estás poniendo, Silvia.
Pues sí, la verdad es que sí, ¿eh? Cambiamos de tema.
Te está viniendo arriba.
Sí. Bueno, cambiamos de tema y no, porque, bueno, puede tener también algo de relación.
A ver, explícate.
Bueno, a ver, te cuento. El Ayuntamiento de Madrid pone en marcha por segundo año consecutivo una campaña a favor de unas fiestas populares libres de violencia machista. Para ello, ha instalado puntos violetas que estarán presentes en las fiestas de San Cayetano, de San Lorenzo y de La Paloma. Se trata de una iniciativa del área de Políticas de Género y Diversidad del Ayuntamiento que busca sensibilizar e informar para prevenir y atender las posibles agresiones sexuales en los eventos festivos que tendrá lugar en este mes de agosto en la capital. Hoy tenemos con nosotros en el Buenos Días Madrid a Teresa Maldonado, directora general de Promoción de la Igualdad y No Discriminación, que nos va a contar en qué consisten estos puntos violetas. Buenos días, Teresa.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Teresa, esta iniciativa comenzó el año pasado, ¿verdad?, en julio del 2017.
Así es, el año pasado se puso por primera vez en marcha desde el Ayuntamiento de Madrid la campaña Fiestas Libres de Violencias Machistas, y que incluía esta instalación de los puntos violetas en los recintos festivos, y visto el buen resultado del año pasado, pues hemos pensado que convenía repetirla.
Uh-huh. ¿Y qué balance habéis hecho de esta primera campaña?
Bueno, pues vimos que son espacios que sirven para lo que estaban pensados, ¿no? Para lo que estaban diseñados. Son puntos de canalización y de denuncia de comportamientos violentos durante las fiestas, y sitúan en los mismos recintos festivos para, sobre todo, informar y sensibilizar, ¿no? Y entonces, pues sí que parece que sirven un poco de contención y de concienciación.
¿Son fáciles de identificar?
Sí, están bastante bien señalados. Son unas carpitas que tienen con unos carteles que, bueno, que yo creo que en todos los sitios donde se han instalado se veían con facilidad.
¿Y cuántos puntos violetas hay?
Ahora mismo yo no tengo el dato porque yo estoy en la soy la Dirección General de Promoción de Igualdad y No Discriminación, y este asunto, la intendencia concreta de la instalación de los puntos es asunto de la Dirección General de Atención en mi
de seguridad,
la violencia machista. Entonces ahora mismo ese dato de cuántos hay no lo sé, pero hemos hecho la campaña extensible a todos los distritos de la ciudad. Se inició el 11 de mayo y está previsto el fin para el 14 de octubre. Entonces, no tengo ahora delante exactamente el dato de cuántos puntos se instalan a lo largo de todo el verano.
Teresa, ¿y en esos puntos qué personas hay? ¿Quiénes informan?
Son puntos que cuentan con apoyo profesional y que también en los que también participa ciudadanía, ¿no? Ciudadanía que también pasa por un proceso de formación y que pertenecen al tejido asociativo del barrio, al tejido feminista, a organizaciones de mujeres del distrito del barrio, y que, como digo, pasan por un proceso de formación que está impartido desde nuestra área y que hace que la gente que esté a la atención en los puntos, bueno, pues tenga pueda informar y atender en condiciones, ¿no?, a las personas que se acercan.
Pero luego lo que es la denuncia, si hubiera algún caso de acoso, de agresión, ¿la denuncia iría por otro lado o también las mismas personas que atienden en esos puntos, pues Violeta, van a acompañar a la víctima?
Se asesora y se acompaña a la víctima y sobre todo se la indica cuáles son las opciones que tienen para que ella, claro, tome sus decisiones.
¿Y este año como novedad también van a estar en esos puntos de información la Policía Municipal, agentes de que también han sido formados?
Pues hay el interés de que aparezcan la policía municipal, que está efectivamente en contacto directamente con los puntos en el caso de que sea necesario, está en contacto y además es policía municipal expresamente formada para el efecto, efectivamente.
¿Y durante cuánto tiempo van a estar estos puntos? ¿Durante todas las fiestas?
Durante todas las fiestas, efectivamente empezamos a instalarlos, como os decía, en mayo, el 11 de mayo, y terminarán cuando terminen las fiestas del verano, allá por mediados de octubre.
Uh-huh. Estos puntos violetas también han estado ya presentes, por ejemplo, en el festival Map Cool, ¿no? Uh-huh. Que se ha celebrado recientemente, también en las fiestas de, como decías antes, de San Isidro. Igual, ¿habéis hecho algún tipo de balance, de resultados?
Sí, bueno, a la espera de finalizar la campaña del verano y conociéndolo como fue el año pasado, vemos que efectivamente funcionan muy bien como puntos de sensibilización, ¿no? Tengamos en cuenta que los espacios festivos parece que determinadas barreras se relajan y parece que se confunde muchas veces el jolgorio y la juerga con la vulneración de derechos de las mujeres, ¿no? Entonces es verdad que los espacios y los ámbitos festivos suelen ser escenarios especialmente, no sé si decir propicios o escenarios en los que con demasiada frecuencia se vulneran los derechos sexuales de las mujeres. Tengamos en cuenta que la agresión sexual es de las que están más naturalizadas y más invisibilizadas, ¿no? Pensemos que ahora, a cuenta del debate social que ha generado la sentencia por el caso de la manada, se habla muchas veces de las relaciones sexuales en términos de consentimiento, que yo entiendo que es un término, bueno, que tiene su importancia en el ámbito jurídico, como capacidad y voluntad de consentir, de permitir, pero que si hablamos de sexualidad deberíamos de estar hablando no de consentimiento, sino de deseo, ¿no? De las relaciones sexuales deben ser deseadas por quienes toman parte en ellas y obligar a alguien a mantener relaciones sexuales en contra de su voluntad debería de ser algo que estuviera erradicado, ¿no?
Teresa, ¿vosotros notáis una mayor, por parte de la población en general, a raíz del tema de la manada, del caso de la manada, muchas mujeres salieron a la calle, salimos a la calle, pues para denunciar, más allá de cómo se le denomine, ¿no? Jurídicamente a lo que pasó, pero sí que estamos más concienciados. ¿Lo habéis notado vosotros, por ejemplo, este año o el año pasado con la instalación de estos puntos violeta?
Pues lo que hemos notado es que muchas mujeres que se acercan, yo estuve el año pasado, todavía no he estado presente en ninguno, no he ido a visitar ninguno, pero el año pasado estuve en uno y lo que percibías con muchísima claridad es que muchos hombres, pero sobre todo muchísimas mujeres, agradecían la presencia de un punto de esas características en el que poder informarse, en el que poder recoger unos materiales, en los que confluir para afirmar nuestro compromiso, ¿no? El compromiso de las personas que estábamos allí, de las que se acercaban, en contra de cualquier tipo de violencia contra las mujeres, cualquier tipo de violencia de género, también violencia muchas veces homófoba o transfoba, ¿no? Contra personas LGTBI, que tiene un origen, una raíz en el machismo, en el mismo lugar, digamos. Entonces, lo que sí que se veía era un agradecimiento y un interés muy grande porque este tipo de lugares existieran, como un toque de atención que viene a decir no estamos dispuestas a aceptar ya a cualquier cosa, ¿no? Sino que tenemos un lugar en el que confluir en el caso de que ocurra algo y además tenemos la posibilidad de difundir el mensaje de que no debe ocurrir nada que no queramos que ocurra, ¿no?
Pues Teresa, muchísimas gracias, porque bueno, esperemos que no tengamos que utilizar estos puntos violetas, pero si hubiera que hacerlos, pues que sea pues para informarnos, ¿no? De qué hacer.
Exactamente. Y esto sería lo ideal, que no hiciera falta que hubiera puntos violetas en las fiestas, y ese es el objetivo final. Mientras, por desgracia, sigan siendo necesarios, nosotras vamos a mantenerlos.
Pues buenos días, Teresa Maldonado, directora general de Promoción de la Igualdad y No Discriminación, por estar hoy aquí con nosotros. Muchas gracias. Buenos días.
Muy bien, muchas gracias a ustedes.
Gracias, Teresa. Buen día. Pues nada, muchísimas gracias por las dos informaciones. Silvia.
Pues gracias.
A ti, hasta ahora.
Onda Madrid.
Pero bueno, ¿y esa cara?
Uf, llevo 2 días sin dormir. Tengo que hacer obras en casa y no conozco a nadie de confianza.
Llama a Melom. Me reformaron toda la casa y quedamos encantados.
¿Cómo dices que se llama?
Melom, como la fruta, pero acabado en M de Madrid.
No sabes el peso que me quitas de encima.
Melom, obras y reformas, 901-900090 o visita su web melom.es.
Solo los más fuertes llegan a lo más alto.
El campeón de la Champions y el campeón de la Europa League frente a frente. Real Madrid y Atlético de Madrid en busca de la Supercopa de Europa. El primer título europeo oficial de la temporada se juega en Onda Madrid. El 15 de agosto la Supercopa de Europa a partir de las 8 de la tarde desde Tallin.
Un derbi madrileño desde la capital de Estonia se tiene que escuchar en Onda Madrid. Vive el partido de la Onda. Onda Madrid, la capital del deporte.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
Buenos días, Madrid Verano. Nuestro correo electrónico. buenosdias@ondamadrid.es.
Pues estamos hablando de muchos temas de Madrid capital, pero también vamos a salir fuera de la capital, vamos a recorrer nuestra comunidad para contarles otras cosas que están pasando. Nos vamos, por ejemplo, ¿qué les parece a Robledo de Chavela? A lo mejor recuerdan que hace unos años se descubrieron unos dragones medievales en la bóveda de la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora de la localidad, que además se puede visitar. Bueno, pues eso ha servido de inspiración para el Festival de Artes y Patrimonio que tiene lugar en la localidad y que, bueno, pues está haciendo que se organicen un montón de actividades, conciertos, lectura de relatos, conferencias y también talleres, talleres para los más pequeños. Ahora, por ejemplo, se puede disfrutar de un taller de cometas. ¿Y quiénes lo están disfrutando? Pues los niños de Robledo, pero también Pilar Rivera. Pilar, buenos días.
Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Una treintena de niños y niñas de Robledo de Chavela, lápiz y colorines en mano. Mira, Jorge, cómo se ríe, porque no puedes verlo, Begoña. Pues voy a empezar por ti, Jorge. ¿Qué haces aquí esta mañana? ¿Qué haces aquí esta mañana? Buenos días.
Hacer cometas.
¿Y cometas sobre qué tema?
Sobre dragones.
Porque tenéis aquí unos dragones espléndidos, ¿no? ¿En dónde? Venga, cuéntame.
En la iglesia.
¿Tú los has visto?
Sí, alguna vez.
Las chicas, Olga, Eva y Lucía, si tuvierais que contarle a los vecinos de otros pueblos qué es lo que van a ver aquí en la iglesia, ¿qué le dirías, Lucía?
Pues hay dragones pintados en el techo de la iglesia.
Y se acaban de descubrir, ¿no?
Sí, en los carteles.
Y los dragones acaban de descubrir casi hace, ¿no?, 2 o 3 años en la iglesia.
Sí.
A ver, Eva, ¿tú qué me cuentas de los dragones?
Que son muy bonitos.
Y vais a hacer unas cometas, precisamente con estos dragones que se pueden ver en la iglesia.
Sí.
¿Te gusta lo que estás haciendo?
Sí.
¿Por qué?
Porque es una cosa que lo de pintar a mí me gusta mucho.
¿Es divertido pintar?
Muy divertido.
Y si encima es algo que tenéis aquí en el pueblo y de lo que podéis presumir, ¿no?
Sí, un montón.
Bueno, Fernando Casado, alcalde de Robledo, buenos días.
Buenos días, Pilar.
Es una iniciativa precisamente para tratar de poner en valor, desde luego, un patrimonio cultural histórico importantísimo.
Sí, efectivamente, queremos poner en valor los dragones de nuestra iglesia, que se descubrieron hace 3 años y estuvieron ocultos 4 siglos. Son 70 figuras de dragones que están, como decía Eva, en el techo de la iglesia, en la bóveda de la iglesia.
Y además en perfectas condiciones.
Sí, sí, porque se restauraron hace 3 años, habían pasado 4 siglos, o sea, 400 años ocultos, y una gran restauración que también se hizo, y animo a todos los oyentes a que nos visiten y vean estas espléndidas figuras de los dragones aquí de Robledo de Chavela.
En este primer festival Dragones Robledo, bueno, pues lo que se pretende precisamente es, a través de distintas actividades que van a ser muchas, de ocio y cultura, atraer también el turismo a Robledo.
Sí, efectivamente, lo que pretendemos es atraer el turismo y, como decías, poner en valor nuestro patrimonio cultural y también medioambiental, y hemos desarrollado diferentes actividades durante hoy jueves, viernes, sábado y domingo, 2, 3, 4, 5 de agosto, ¿no?
Por ejemplo, esto empieza con el taller hoy de los más pequeños, que van a hacer unas cometas, bueno, ya las están dibujando, ya lo vemos aquí, precisamente con motivo de los dragones, pero a partir de aquí es un programa completísimo y variado.
Sí, es así. Ahora alrededor de una treintena de niños, como decías, están desarrollando unas cometas sobre dragones voladores, que continuará mañana. A continuación, a partir de las 12, también habrá un taller de cómic, también habrá un taller de encuadernación esta tarde, talleres de fotografía, habrá un concurso de pintura rápida, y luego habrá diversos conciertos. Bueno, también es verdad que habrá recitarán poesías y relatos aquí en la Plaza de España, hoy jueves a las 8 de la tarde, que también animo a todos a que vengan aquí a la Plaza de España, y habrá 3 conciertos viernes, sábado y domingo.
¿Los dragones se pueden visitar, alcalde?
Sí, efectivamente, tenemos visitas guiadas sábados y domingos, para lo cual pueden llamar a concertar una cita previa al teléfono 91-899-5961, o también, si son días laborables de lunes a viernes, bajo cita previa para grupos, pueden visitar nuestros famosos dragones.
Bueno, ahora recordamos el teléfono, citar a Rocío Royo, que no ha podido estar esta mañana con nosotros por un problema familiar, pero que desde luego es la impulsora de esta iniciativa.
Efectivamente, nosotros estábamos detrás ya de desarrollar un gran festival en torno a la figura de los dragones de la iglesia, y cuando recibimos la visita de Rocío, pues la verdad es que nos encantó su idea y estuvimos haciendo esta primera programación para este primer festival de dragones de Robledo de Chavela, que queremos que se consolide y que se hagan muchas, muchas más ediciones para, como decíamos, poner en valor nuestro rico patrimonio.
Fernando Casado, alcalde en Robledo, gracias.
Gracias a vosotros, buenos días.
Bueno, pues como hemos escuchado esta noche, cuentos y relatos aquí en la Plaza de España de Robledo de Chavela. El domingo se cierra este primer festival Dragones en Robledo con un concurso de pintura rápida y un concierto de música medieval en la iglesia.
Pues muy bien, gracias. Más excusas todavía para hacerse una escapadita a la sierra, por ejemplo. Gracias, Pilar. Y ahora vamos a hacernos una escapadita, pero mucho más lejos, porque no nos quedamos en la Comunidad de Madrid, ni siquiera nos quedamos en el territorio nacional. Nos vamos a Francia. ¿Y por qué? Pues porque Marga García aprovecha sus vacaciones para aprender más de gastronomía y ya se le ha quedado corto España. O sea, ha dicho, no, yo es que ya con lo que se come aquí ya me lo conozco todo. Me voy a ir a ver qué comen en Francia. ¿Y dónde estás exactamente, Marga?
Ay, buenos días, Begoña, buenos días a todos. Pues mira, estoy en un pueblecito al sur de Francia que se llama Lambesc, que está muy cerquita de Aix-en-Provence y de Marsella, justo en la Provenza francesa, donde los campos de lavanda son todo un regalo, donde paseas por sus colinas y están llenas de tomillo, romero, salvia, estragón. Bueno, es maravilloso. Ayer ya me fui de paseo y me hice con unas cuantas hierbas provenzales para llevármelas y hacerme yo mis platos, que ya sabes que aquí en Francia se utilizan muchísimo las hierbas provenzales.
Sí, sí, a ver, tú ten cuidado con el exceso de equipaje, que te conozco, a ver cómo vienes a la vuelta, ¿eh?
Y esos quesos, más de 400 tipos, es que me los llevaría todos.
Bueno.
Me los llevaría, las patatas, aquí hay mucha comida biológica. Seguida vas por las carreteras y ves pues casetas donde los hortelanos tienen sus propios tomates, sus rábanos, sus lechugas, y la gente compra muchísimo a pie de carretera.
Qué bien. Bueno, ¿y qué has encontrado? Así ya especificando un poco, ¿qué productos has visto?
Pues mira, he visto muchísimo tomate de huerta, los rabanitos aquí que son excelentes, las chalotas.
¿De las mismas variedades de los tomates que tenemos aquí?
No, aquí son mucho más carnosos, muchísimo más. Mira, ayer compré 8 kilos de tomates.
¡Hala!
Por 6 euros.
Fíjate.
Buenísimos, directamente del huerto. No sabes qué color. Haces un gazpacho, a veces cuando tú haces un gazpacho o una sopa fría con el tomate, como el tenga mucho contenido en agua, sabes que luego en la jarra te sube lo sólido, sí, y te queda abajo pues lo que son...
Se abren las dos fases, se queda la fase líquida y la otra, y ves que
pues
hay
no
agua para aburrir,
¿no? Aquí permanece toda la pulpa del tomate, no hay separación posible porque todo es sabor. Los tomates que compré son deliciosos. Y he preparado, pues he preparado a mis amigos franceses, porque estoy en casa de unos amigos, les he preparado, por supuesto, un gazpachito, pero digo, vamos a hacer algo francés también hoy para comer. Así es que voy a preparar un papillot, que es una técnica de cocción que se hace en un solo paso, de caballa, que aquí se come muchísimo este pescado, la caballa.
Anda, mira, ¿y cómo la hacemos?
Pues mira, la limpiamos bien, le quitamos pues todas las vísceras, la lavamos, la sazonamos con un poquito de sal y le añadimos un poquito, ya sabes, pues de esas hierbas aromáticas que tiene aquí, de hierbas provenzales, o si no las tenemos, las podemos poner un poquito de tomillo, de romero, de todo aquello que tengamos por casa. Un chorrito de aceite, cerramos bien sobre el papel de aluminio y yo las voy a poner sobre barbacoa, porque aquí se cocina muchísimo en barbacoa, uh-huh, en la zona del sur, tanto por la mañana como por la noche. Aquí hacen las carnes, las verduras, todo lo hacen en la barbacoa, así es que he aprovechado, digo, pues voy a hacer un papillot en la barbacoa, que también va a salir muy rico. Y aquí el papillot, ¿sabes cómo presentan este pescado? Mira, ellos lo hacen como un plato único y lo acompañan de arroz blanco, y luego hacen unas legumbres. En este caso,
la verde, zanahoria, ¿no?
No, arroz blanco sin más.
No, no, pero que digo que cuando dices lo de las legumbres, que luego que le ponen, ¿como una especie de menestrita o cómo?
No, que va, no, lentejas o garbanzos, o judías.
Legumbre, ya.
Legumbre, sí, se hacen, las cuecen. Yo he cocinado unas lentejitas con una hoja de laurel y una cebolla, y lo que hacen es cocinarlas después a la sartén, las rehogan con un poquito de mantequilla y dos cucharadas generosas de hierbas provenzales. Entonces, la legumbre tiene muchísimo sabor, que la mezclan con un arroz blanco que no tiene nada más que lo que es el arroz cocido con un poquito de sal. Y esa mezcla de las lentejas con las hierbas provenzales, con el arroz blanco y el sabor de la caballa, que sabes que tiene un sabor
muy potente,
fuerte, es un plato estupendo, y es lo que vamos a hacer hoy.
¡Qué rico! ¡Qué bueno!
Una caballita. Y luego el tapenade, sabes que es un puré de aceitunas, uh-huh, que aquí se consume muchísimo. Lo vienen preparado, pero yo lo he preparado porque en casa, porque no se tarda nada, y ya sabes que aquí hay que abogar por hacer las cosas en casa, que saben mucho más ricas. He comprado unas aceitunas griegas, que las han adoptado deshuesado los franceses.
Tipo Calamata.
La de Calamata, efectivamente. Uh-huh. Las he deshuesado, las he triturado con unas anchoas desaladas, las he lavado un poquito primero, unas alcaparras, un poquito de aceite de oliva y una cucharadita de hierbas provenzales. Y esto es un aperitivo que aquí se toma muchísimo, muchísimo con vino y pan, porque aquí hay tres productos sagrados que nunca faltan en la mesa de un francés, que son el pan, el vino, y así sabes cuál es, el tercero.
La mantequilla.
El queso.
Bueno, y la mantequilla, cuidado.
Y la mantequilla,
que estaba dudando, porque la mantequilla también, quítale tú a un francés la mantequilla, a ver qué te dice.
No, para nada. Aquí el precio del aceite es carísimo, carísimo además. Pero hay que desmitificar un poco, no es tan mala, la mantequilla. Date cuenta que aquí en esta receta que acabo de dar...
Yo no digo que sea mala. Vamos, yo lo que estaba diciendo es que no le quites a un francés la mantequilla.
No, para todo. Para todo lo utilizan. Y a mí me gusta el saborcito que le da, Sí, sí. Y luego el queso aquí, lo toman de postre y lo toman con vino. Dicen que es la combinación perfecta.
Pero vamos, tú puedes... allí y aquí, también.
El queso con vino al fin, sí. Pero de postre no tenemos tanta costumbre nosotros.
Que sí, Marga, aquí en España ha habido mucha... Sí. Vamos, en muchos sitios te ponen una... Y en grandes restaurantes en España te dan la opción, incluso en los menús de degustación, de por un suplemento tal, ponerte una tablita de quesos al final de la comida.
Al final, pues aquí también, aquí es todo un ritual, sí, con un buen traguito de vino tinto y ala.
Uh-huh. Oye, ¿y hay postres?
Hombre, hay un postre que además lo hace Daniela, la mamá de Julia, que cuando me lo contó digo, dámela que la voy a preparar ahora mismo. Sencillísima y es una delicia, es una tarta de albaricoques.
¿Cómo se hace? Danos el secreto. Te deja que no te oiga, que te estás chivando de su secreto.
Sí, porque además es una receta familiar, aunque se toma mucho en Francia, Lo que pasa es que luego hay muchas variedades. Pero es muy sencilla. Tú extiendes una masa de hojaldre o una masa brisa. Yo la he hecho con masa brisa y con masa de hojaldre y me quedo con la receta de la masa brisa, Extendemos masa brisa, la pincelamos con un poquito de mantequilla. Cortamos los albaricoques en gajos y los colocamos en el fondo, en toda la superficie de la masa. Batimos dos huevos con 50 gramos de azúcar impalpable o 70, según el dulzor que más nos guste. Aquí, como son muy dulces los albaricoques, le he puesto un poquito menos. Uh-huh. Y le añadimos a los huevos, al azúcar, le añadimos una cucharadita de crema francesa. Que no es más que nata batida con un poquito de limón, que aquí se consume muchísimo. En España también la tenemos. La crème french, sí, es una crema de nata. Le ponemos dos cucharaditas, lo batimos todo bien y lo echamos por encima de los albaricoques. Lo horneamos 35 minutos a 180 grados y luego añadimos, cuando esté listo, unas láminas de almendra tostadas y no veas qué postre.
Uy, qué rico.
Riquísimo y sencillísimo de hacer, una tarta de albaricoques. También le podemos poner manzanas o le podemos poner cerezas si queremos, pero no tiene ninguna complicación, sencillísima, preparada en 5 minutos, luego 35 minutos de horno precalentado a 180 grados y tenemos un postre crujiente rico en el punto justo de dulzor. Vamos, a mí me ha encantado.
Más apetitoso. Marga, ¿vas a estar allí en Francia hasta cuándo?
Pues voy a estar una semanita más. Esta semana estoy toda en Lambés y la semana que viene me voy a casa de mi cuñada que vive en Marsella. Me voy al centrito de Marsella a pasar
pues
calor y a la playita.
Pues quédate con todos los secretos de la cocina francesa y nos los vas contando, ¿te parece?
Perfecto, claro que sí, que hay cosas muy ricas aquí para degustar.
Genial, muchas gracias. Que
venga, un besito. Chao, amigos. Chao, chao.
A partir de septiembre en Onda Madrid, somos más. Somos Juan Pablo Colmenarejo, somos Félix Madero, somos Nieves Herrero, somos Felipe Serrano, somos Eli del Valle. A partir de septiembre somos más, somos todos, somos tú, somos Onda Madrid.
Buenos días, Madrid Verano. En Facebook, nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Call it magic. broken into two.
Bueno, pues 12 y 40 minutos del mediodía ya, y si le gustan los retos, le va a encantar lo que les vamos a contar ahora, lo que les va a empezar a contar Belén Almonacid. Belén.
Ay, muy buenos días. Suspiro porque...
¿Por qué suspiras?
Pues porque no sé si estamos dentro del 12% de la población que podríamos considerar de alguna manera que es un 12% de la población genial. No, I don't, it's
true, I don't. Pues yo ya te digo que no, porque lo he intentado esta mañana y me he quedado 5 de 7.
Genial, no de guays, genial de genios, que esto es importante y fundamental para aquello de lo que vamos a hablar. Yo todavía no lo he hecho.
Yo sí.
Porque estoy esperando el momento adecuado. Siempre considero que no es el momento adecuado. Digo, no, ahora no, que ya después de todo el día trabajando no tengo la cabeza bien. A las 8 de la mañana he dicho que me voy a poner a hacer a las 8 de la mañana este test, que no estoy todavía despierta. Es que impone, impone el test, que de alguna manera es el primer paso para disfrutar de 12% ilusionismo solo para genios. ¿Qué es esto? Bueno, pues esto es una cosa muy divertida, que consta de varias partes, en concreto 3, y que empieza precisamente por ese test que tenemos que realizar en la página web 12%.com. A partir de ahí...
12% con letra. Sí. Para los que no sean tan genios.
Eso está bien. Eso está bien especificado. Yo es que como soy genio...
A mí
no
es que me lo has
chivado.
Tú has dicho 12% con letra y tal. Pues me he metido, oye, 5 de 7, qué rabia.
5 de 7, cuidado que a lo mejor no está mal. Daniel Collado es uno de los mejores ilusionistas de nuestro país. Tiene muchísimos premios a sus espaldas y además se ha encargado de liarnos de esta manera. Daniel Collado, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días.
¿Qué tal? Bienvenido.
Muy bien.
Oye, 5 de 7, ¿cómo está?
5 de 7 está fantástico.
¿Ves? Está de pena, me ha dicho no. Ya la propia página que fatal, que me dedicara a otra cosa.
No, pero 5 de 7 creo que supera el baremo para poder conseguir el descuento este,
pues,
¿no?
No.
Sí, a ver, sí. Vamos a empezar a aclarar. Entramos en 12%.com y hay un test que, bueno, pues tiene que ver con el mundo de la lógica. Tenemos ahí unas zanahorias, unas fresas que nos hacen buscar unos valores numéricos.
Ese sí que
tenemos
acertado,
unos aparcamientos para que vayamos poniendo nuestro coche. Tenemos que saber, por ejemplo, el número, precisamente. No miréis por el streaming, que Begoña Tormo está haciendo gestos que a lo mejor pueden dar pista y no queremos dar pistas. Que hay 7 preguntas, que hay que acertarlas. Pero ¿qué pasa si no las acertamos? Porque a lo mejor alguien dice, perdona, si no acierto yo esto del test, a lo mejor es que no soy un genio, a lo mejor es que no voy a entender luego nada de lo que pase después.
Pues ese era uno de los primeros problemas con los que nos enfrentamos, porque es un proyecto muy nuevo. Y la idea original era que solo las personas que superasen el test pudiese venir al espectáculo. Pero nos dimos cuenta que nos quedamos sin gente. O sea, claro, no ponía gente porque lo superaba muy poca gente. Entonces lo que hicimos fue que solo quien si la gente lo supera, ahora tiene un descuento. Un descuento. O sea, que puede venir igualmente porque, aunque no superes el test, el espectáculo lo entiendes perfectamente.
Vale, o sea, sé que el test, al fin y al cabo, nos sirve para estar entretenidos, para divertirnos y para obtener un descuento del precio de la entrada de la primera parte, porque claro que todo esto hay que explicarlo así. El precio de la entrada de la primera parte, 15 euros, que de alguna manera nos llevan a empezar una gincana, uh-huh, un juego de estos de escape, quizás podríamos decir ahora que estamos tan habituados a los room escape, pero que en lugar de estar metidos en una habitación, tenemos todo Madrid, como el que dice, para ir encontrando el siguiente destino, que será el lugar en el que realices el espectáculo.
Eso es. Sí, es una especie de búsqueda del tesoro, porque es muy divertida. Porque una de las cosas que ocurre es que hay varios grupos, hay un máximo de 20 personas, y la primera persona que encuentre el local, que supere todas las pruebas, entra gratis al espectáculo de magia.
Vale.
Entonces, ahí se crea como... No recuerdo cómo se
rivalidad,
llama.
No, competencia.
Totalmente. Yo no recuerdo cómo se llama la película esta, que había una especie de herencia y el primero que la encontrase, o algo así, era española, y me quedé con ese concepto y era muy divertido, que se puteaba mucho, que se ponía en la zancadilla y tal, y aquí pasaba más o menos lo mismo. Y es muy divertido por eso, porque es una especie de búsqueda del tesoro, y quien consiga encontrar el tesoro, pues...
También está la de la comunidad, la de la iglesia, dices.
¿Puede ser?
La de la comunidad.
Pero aquí la gente acaba...
Creo que sí.
Aquí la gente era muy bestia.
Vale, sí, esa era.
Pues tengan cuidado, ¿eh? O vayan bien armados y bien protegidos.
A ver, yo partía del hecho de que los genios son gente pacífica.
Bueno, no, pero a ver, es la versión light de la película.
Pero juegas también con ese, bueno, ese curiosidad, ¿no? Ese prurito también que tenemos todos de acertar. Y ¿se dan pistas? O sea, ¿puedes dar pistas o no conocemos o no se puede saber de qué va el espectáculo?
Sí, la gincana es eso, es una especie de escape room, bueno, ¿sí? escape street, ¿no? Porque así
sí,
le llaman.
Sí, claro.
Es por la calle, entonces la misión es encontrar el local. Y una vez que llegas al local, el espectáculo es un espectáculo de magia que no tiene que ver con... Que no tienes que estar pensando...
Con lo anterior.
Eso es. Es ya, yo lo llamo una especie de balneario mental.
Vale.
Tú llegas después de hacer el test, te has devanado los sesos, luego has estado con las pistas corriendo por Madrid para encontrarlo, y una vez que llegas ya te tomas tu consumición, te sientas y disfrutas.
Vale. Ese es el tercer paso. Ese es el paso en el que ya vamos a estar tranquilitos, relajados o no, porque vamos a estar dando vueltas a la cabeza a ver cómo hace las cosas que hace Daniel. Pero bueno, ya ese es otro cantar. Yo sigo con el momento en el que tenemos la cita... Ya con nuestra primera entrada, que creo que la cita es en Callao.
Ajá.
Sí, ese es el único punto que tenemos claro. Que el máximo son 20 personas, pero que uno de ellos va a llevar luego la siguiente entrada, que son otros 15 euros, gratis, porque es el primero que va a resolver todas las pistas y el primero en llegar al local. Pregunta que yo me hago. ¿Entonces esto es individual o yo me puedo unir a alguien
sí.
para ayudarnos los unos a los otros?
Eso es. Se hace como máximo un grupo de 3.
Sí.
Pero entonces hay como dentro de los grupos, pues cada grupo intenta llegar el primero, pero también está la rivalidad dentro del grupo porque la última prueba es individual. Entonces el grupo, cuando se le llega la última prueba, pues cada uno tiene que intentar superar para ver quién del grupo consigue la entrada gratis.
Entonces ahora me cambio de película, Los Juegos del Hambre.
Algo así.
Acabo de cambiar de película.
O Los Inmortales, solo puede quedar uno.
Sí, nos vamos ayudando los unos a los otros hasta que ya nos tenemos que matar entre nosotros porque solo puede quedar uno.
Los Inmortales
uno.
También, ¿eh? Era ¿sí? Así. Sí. Y además era el eslogan, solo puede quedar uno.
Esto me está dando un poquito de miedo, pero bueno, el justo y necesario, porque una vez ya que lleguemos a ese local, que no podemos decir obviamente dónde está, porque es ahí donde está el quid de la cuestión, ya, como decimos, es un espectáculo al uso, uh-huh. un espectáculo en el que vamos a disfrutar de magia, sobre todo de cerca, ¿no? Esa magia cercana que es la que más te gusta.
Sí, de hecho, es como me propuse hacerla de muy de cerca. Entonces, como máximo son 20 personas para que el ambiente sea muy íntimo. La gente lo vea, la persona que más cerca está a 35 centímetros de la mesa. O sea, está muy, muy, muy cerca. Y es, yo creo que es, la magia de cerca es la más potente porque tú controlas todas las condiciones. Dices, pero si tengo yo la mano encima de la carta, ¿cómo es que ha cambiado? ¿No?
Eso nos fastidia. Porque de repente, efectivamente, crees que controlas la situación y crees que es imposible. Dice, lo voy a ver. Pero vamos, seguro, seguro, seguro. Si hace falta me pongo las gafas para verlo mejor. Y no te enteras de nada.
Sí, de hecho la frase es, pero si estoy aquí, lo estoy... Que la tocando. tenía yo, ¿cómo es posible? Y eso es muy
Oye,
bonito.
Una cosa, que estoy mirando la página web de 12%.com. ¿Los 15 euros es la entrada, el precio de la entrada?
La experiencia está el test y luego hay como dos actividades independientes, que está la búsqueda,
uh-huh.
que son 15 euros y si consigues superar el test se quedan en 10. Que lo que incluye es la búsqueda por Madrid, el material y una
como la gincana esa,
eso
¿no?
Eso es, la gincana. Y luego, cuando llegas, pagas el espectáculo, que es esa parte que son 15 euros.
Sí, pero bueno, estás entretenidísimo. ¿Cuánto tiempo calculáis vosotros?
La experiencia entera dura 2 horas y media.
Ah, ¿eh?
Sí.
Oye,
a mí me
encanta y yo me voy a apuntar. Pero tengo una duda, que yo me conozco y como tenga mal día... Que al final, a los que no nos enteremos de nada, nos lleváis al local, ¿no?
Esto
no va, me digas eso.
Va Daniel a recogeros.
No me digas que me voy a quedar por ahí, tira por Madrid.
Esto ha pasado a veces, nos pasó, ha pasado muy pocas veces, pero a veces ha pasado de decir, mira, me rindo, lo siento mucho y no... Y luego decimos, bueno, vente otro día si quieres el espectáculo directamente, porque nos haya fatal, porque al fin y al cabo todo esto es para poder ver el espectáculo. Entonces, si haces todo y al final no lo ves, pues jolín, se queda cojo. Y sí que lo que hacemos es que las personas que... Tenemos más o menos unos horarios en los que sabemos que las pruebas se van superando. Si alguien vemos que está tardando mucho, pues le damos pistas. Oye, fíjate en esto, que vas un poquito retrasadito, que no te, que te dé tiempo a llegar. Y entonces ya dice, ah, gracias. Yo le digo que es secreto para que nadie se...
Sí, 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 no, que de repente me ha venido. Hombre, oye, que todos tenemos un día malo.
Claro,
el
sí.
El honor y la...
Es que...
Y la reputación de las personas.
El 12% son genios y el resto lo intentamos, pero a veces no nos salen bien las cosas y queremos disfrutar de él, de Daniel Collado, ilusionista, porque creo que te gusta más lo de ilusionista que lo de mago, ¿no?
Sí, la verdad es que yo me considero ilusionista porque para mí mago es el mago que tiene poderes...
Un Gandalf.
Claro, Gandalf es mago y Merlín. pero yo, como no tengo esa barba ni esos poderes, pues soy ilusionista.
Ilusionista. Un ilusionista, por cierto, que empezaste un poco tardíamente, diríamos, para lo que es ser mago, ilusionista. Aquí donde le ves, Daniel Collado, mira, un cómo hemos cambiado podría ser. No tuvo magia Borrás, que lo tuvimos todos en nuestra casa.
Estoy frustradísimo.
¿A que no me lo puedo creer?
Te lo juro que nunca tuve magia Borrás y estoy por comprármelo ahora.
Claro que sí, vamos.
Yo creo que todavía lo puedo tener por ahí guardado en algún trastero. Yo te lo traigo. Era imposible hacer nada.
Creo que también tengo cosas de magia Borrás por casa. Vamos a hacer una recopilación,
¿no?
Y se la vamos a dar.
¿Te imaginas ahora, después de todos los años que lleva, todos los premios que lleva, y aparecemos nosotros con el magia Borrás para ver si aprende a que la varita parezca que se está doblando?
Pero yo, una de las cosas que creo que es la maldición del magia Borrás. Yo creo que si no lo has tenido nunca, al final acabas siendo mago. Porque como eso es como...
¿Sí?
Y si no, ese plan, yo lo tuve de pequeño y dije, y lo abandono.
Porque no tienes la frustración.
Puede
la
ser.
La frustración de esto no sale ni para atrás. El caso es que él no lo tuvo y por eso, bueno, pues de repente pasaron los años, mayor de edad ya, 18, 19 años, un accidente haciendo cosas muy raras.
Eso es verdad.
Porque aquí donde le ves, Daniel Collado no tuvo magia Borrás, pero luego le dio por hacer parkour, que estás,
¿Es
esto de ir dando saltos de azoteas en azoteas, una cosa
bueno,
muy rara.
Bueno, eso que son luego, ¿vale?, los vídeos en internet de la gente dándose unos guarrazos impresionantes.
Se lo dio.
Eso es. Eso, y yo me di uno de ellos.
¿Y se lo dio?
Sí. Eso pasó.
¿Está en internet tu guarrazo?
No está. Fue muy íntimo, fue un guarrazo muy íntimo, así muy para mí. Y sí, me tuvieron que operar el hombro y tal.
¿Tanto?
Sí, de hecho, me pegué el guarrazo y cuando me miré al hombro, lo vi en un sitio que no debía estar y dije, uy, esto no tiene buena pinta. Me fui a un supermercado, compré una bolsa de hielo y me fui al ambulatorio con el hielo.
¡Qué sangre fría!
En lugar de irse directamente a urgencias, para en el supermercado.
Paré, porque estaba al ladito. Y
es que es muy metódico, Daniel.
Sí.
Hice la cola para pagar el hielo.
No me lo creo. ¿En serio? ¿Y no hubo nadie, una alma caritativa, que te dijera, pasa, hijo?
Había una persona delante de mí y dije, oye, mira qué tal. Yo también tengo mucha prisa.
Ay.
Vale, pero tengo
bueno,
el hombro.
Bueno, de verdad.
Esto es tremendo. Pero en fin, que a partir de ahí, bueno, pues un amigo... Esto, vamos a entretener al muchacho que está ahí en el hospital, que no puede moverse, vamos a hacer un jueguecillo.
Totalmente.
Y mira, ¿dónde está?
Y yo dije, ¿pero eso cómo es? Y me dice, no puedo decírtelo, que soy mago. Y digo, ah, vale, pues muchas gracias. Y yo, como tenía tanto tiempo libre, pues empecé a probar. Digo, bueno, yo esto por aquí, por allá. Y a los meses lo veo y le digo, ah, mira, te voy a hacer el juego que me hiciste. Y se lo hago y dice, ¿y cómo lo has hecho? Y digo, ah, no te puedo decir. Porque lo hice de otra forma distinta, saqué otra solución completamente distinta y no sabía cómo lo hice. Y a partir de ahí ya pues me recomendó, vete a esta asociación, léete estos libros, y a partir de ahí empecé.
¡Qué bueno!
Porque claro, ¿cómo se transforma uno en ilusionista? ¿Esto se estudia? ¿Mucha práctica tendrá que haber?
Sí, hay gente que piensa, dice, porque mucha gente dice, naciste con un don, no sé cuánto. Mentira. Eso es cuestión de
curro.
Ensayar, leer y todo esto. O sea, no es, si alguien te vende que le picó una baraja radioactiva, pues no funciona así.
Esto es pasito a paso, poco a poco. Te especializas sobre todo en magia de cerca, también en todo lo que tiene que ver con el mentalismo, ¿no?
Sí, esas son las dos ramas en las que me especializo. Y de hecho en el show hay de todo un poco, hay magia de cerca y mentalismo. Mentalismo de cerca, que es algo que me gusta a mí mucho, porque la gente está muy cerquita y entonces es muy...
Oye, ¿se puede hacer un juego de estos por la radio?
Ay, pues sí.
¿Sí?
Hombre.
Se podría hacer...
Está buscando, está mirando.
Estoy... Ay, no sé, ay, qué pena.
¿Qué te hace falta?
La gente incluso lo puede hacer desde casa.
A ver,
atención,
pues
todos los que estáis ahí escuchando en este momento, tenemos a Daniel Collado.
¿Qué necesitas? Tú dime qué necesitas.
¿Cartas?
¿Una baraja?
Una baraja o algo parecido.
Hombre, ya encontrar una baraja lo veo un poco raro.
Pero te hacen falta físicas, ¿no?
Sí, pero bueno, que si no, podemos intentar hacer otra cosa.
¿No tenemos
porque
una baraja
folios,
por ahí,
porque
por
folios
favor.
Son muy grandes, ¿no? Folios pues, demasiado grandes.
O incluso... A ver...
Porque tamaño folio tenemos...
Podría hacer un experimento de mentalismo.
Venga.
Dios, me encanta esto.
Que la gente puede probar desde casa. No es un experimento, de decir, imposible como puede ser. Es como de primero de mentalismo.
Venga.
¿Vale?
Pero nos va que, bien, ¿eh? Nos va bien primero de mentalismo.
Sí. Pero que es muy guay, que es muy guay. Mira, quiero que imaginéis...
Venga.
¿Hay que cerrar los ojos?
No, no hace falta que cerrar los ojos. Simplemente imaginad... tenéis que imaginar una figura geométrica. Una figura geométrica sencilla. No vayáis a un pentágono ni nada así muy extraño. Uh-huh. ¿Vale?
Vale.
Y lo que tenéis que hacer ahora es... Imaginad que otra figura lo rodea.
Vale.
¿Vale? Y lo dibujáis, esa figura restante.
Ya.
Bien, yo ahora lo dibujaría, pero Para enseñaros a vosotros, pero de todas formas...
Le acaban de tirar un bolígrafo. Ese es el ruido que hemos escuchado, ¿vale?
Y no sé cuál era el vuestro.
¿Hemos dibujado lo mismo?
Es que somos así de simples.
No me lo puedo creer.
Un triángulo dentro de un círculo. Y lo han hecho en casa.
Efectivamente, yo lo he dibujado aquí muy pequeñito. Y
yo también.
Es más feo. Porque está como medio tachado, pero efectivamente todos hemos dibujado un triángulo.
Somos así de simples los humanos. ¿Jugáis también con esa simpleza que tenemos los ilusionistas?
A ver, todo esto...
Pero podría haber sido a la inversa.
Sí, podría haber sido a la inversa, o un cuadrado, o poner un cuadrado dentro
de
un triángulo.
O nos has metido aquí algo con ondas.
Pero lo bueno de esto es que casi que se puede explicar.
A ver,
¿así?
Porque tú dices, una figura simple, que no sea pues, un pentágono, pues figuras geométricas, siempre nos vienen a la mente pues, figuras con líneas rectas. No, casi en el
que cuando te dicen simple, dices, pues la más simple, el triángulo.
Triángulo.
Y luego para envolver siempre buscas la
circunferencia. Claro, y la palabra
¿no?
envolver o que lo rodee, rodear, te viene a la cabeza un círculo. Entonces, mediante pequeñas sugestiones, puedes hacer que la gente haga lo que tú quieras.
Oye, Daniel, y tú, que pues te dedicas a esto también, ¿eres capaz de detectar cuando te están intentando a ti, por ejemplo, el tema del marketing, ¿no? Se dice que cuando tú llegas a un mercado hay ciertas cosas que te hacen, ¿no? Es verdad, lo que quieren vender sí o sí te lo ponen a la altura de los ojos, lo que vas a comprar independientemente de la promoción que se haga, porque la sal, el azúcar, son cosas que se compran, que no hay ni siquiera promociones, porque la gente las va a comprar sí o sí. Uh-huh. ¿Tú eres capaz de detectar todas esas técnicas de, no sé si llamarles, no sé si seducción
influencia.
O influencia, cuando en tu día a día?
Sí que se notan, yo veo muchas, pero no detecto todas, y tampoco soy inmune a todas, porque esto es lo de siempre, dice Jolín. Igual que en las mentiras, que yo donde me especializo dentro del mundo del mentalismo es en la detección de mentiras.
¿Ah, sí?
Sí, eso es algo que me gusta mucho.
¡Qué bueno!
Pero esto viene porque en la adolescencia me mentían mucho las chicas.
¡Ay, pobre!
Y yo dije, nunca más me van a mentir. Y se me fue de las manos y acabé
¿Y
siendo profesional de ello.
¿Y si Belén o yo te mentimos, por ejemplo?
Sí, sí, sí. ¿Sí?
¿Sí?
Sí.
Belén, cuéntale alguna cosa.
Es que yo me río, es que a mí las mentiras se me notan mogollón.
A ver, a mí también, yo es que soy muy plana.
Es que mi problema está en que todo el mundo me pilla las mentiras.
Hay gente...
Me río y me pongo colorada, conclusión, no soy válida.
Pero hay detallitos muy chulos, hay herramientas para detectar mentiras, sobre todo cuando son mentiras de historias.
Sí.
Hay muchas que son muy útiles. De hecho, esto va a romper relaciones si le cuento, pero lo voy a contar de todas formas. El tema sobre todo es que si tú le pides a alguien que te cuente una mentira, normalmente la construye desde el inicio hasta el final. Pero si tú le dices al rato que te la cuente desde el final hasta el inicio, no sabes recrear algo que no ha vivido.
Claro.
Entonces,
qué bueno.
Entonces es muy fácil detectar si te han mentido o no durante una historia. En plan, no, pues me fui con los amigos a no sé cuánto y luego fuimos a no sé digno, pero cuando intentan volver hacia atrás, como no lo han vivido, no saben recrearlo al revés.
No saben cómo han llegado hasta ahí. Yo también he oído, Daniel, no sé si es verdad o mentira, que cuando tú cuentas, o sea, cuando echas mano de los recuerdos, no me acuerdo ahora en qué dirección, pero que como funcionan distintos hemisferios del cerebro, que cuando tú estás recordando una cosa que de verdad te ha pasado, miras en un sentido, porque estás intentando buscar tus recuerdos, tu memoria, mientras que cuando te lo estás inventando, como funciona otro hemisferio del cerebro, pues miras para otro lado. ¿Tú eso no lo habías oído, Belén?
Sí, cuando accedes a los recuerdos, cuando accedes a la zona imaginativa. De hecho, si lo hacéis delante del espejo, vosotras mismas os vais a dar cuenta cuando mentís y no, si miráis hacia un lado o hacia otro.
Una cosa digo, Daniel Collado tiene que volver. Nos han quedado muchas dudas, nos han quedado muchos interrogantes. Y además, para cuando vuelva, hemos podido haber hecho el test 12% con letra.com. Entramos, luego participamos en la gincana, llegamos hasta el lugar en el que realiza el espectáculo y disfrutamos de 12% ilusionismo solo para genios, que ha sido un auténtico placer, Daniel.
Un placer enorme para mí.
No, tienes que venir más. Entren en la página, que ya no solamente el test, de verdad, merece la pena. Bueno, pues 12%ilus.com, como decía Belén Almonacid. Y la verdad es que echa uno un ratillo. Y
que
luego
sí,
ya si se animan al espectáculo, pues lo van a
mejor,
disfrutar.
Mejor, magia muy, muy, muy de cerca.
Daniel, gracias.
A vosotras, un placer.
Igualmente. Que es la una ya de la tarde, pero todavía nos queda media horita para contarles cosas, algunas sabrosas. Ahora enseguida volvemos después del boletín.
Es la una.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Acabamos de conocer los datos del primer barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas con estimación de voto desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno. Su llegada a Moncloa ha disparado al PSOE, que se coloca como primera fuerza política si hoy se celebraran elecciones. Nos da más datos nuestra compañera Noelia Antoria.
La llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa se traduce en unos excelentes resultados para su partido. Si hoy se celebrasen elecciones, el PSOE las ganaría. Así lo demuestra el primer CIS con intención de voto desde la moción de censura. Casi un 30% de los electores se decantaría por el partido de Pedro Sánchez frente al 20,4% que lograrían Ciudadanos y también el PP empatados. Podemos, por su parte, lograría un 15,6% de los apoyos. En el caso del Partido Popular no está contabilizado el efecto de la elección de su nuevo líder, Pablo Casado, porque la encuesta se realizó con la salida del gobierno de Mariano Rajoy y antes de que se celebrase el Congreso Extraordinario de los Populares.
En Madrid, la consejera de Economía de la Comunidad ha valorado positivamente las cifras del paro del mes de julio que hemos conocido hoy. Aunque la caída es mínima, apenas un 0,38%, la bajada de 1.344 parados es superior a la media histórica del mes de julio. En el último año, en Madrid, el paro ha caído en casi un 8%, un porcentaje que equivale a más de 29.700 personas. En Gracia Hidalgo.
Datos todos ellos que nos confirman que la evolución del empleo en nuestra región sigue siendo positiva y que se mantiene el ritmo de crecimiento a lo largo de todo el 2018.
El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha hecho balance de las primeras semanas de funcionamiento de los operativos de verano de emergencias, tanto del dispositivo de socorrismo puesto en marcha en el Pantano de San Juan como del plan contra incendios. Tiene todos los detalles Eva Prat.
293 intervenciones ha hecho el operativo de salvamento de la Comunidad de Madrid en la primera mitad de la temporada de baño. Entre ellas se han evitado 10 ahogamientos en el Pantano de San Juan, al que acuden 3.000 personas al día los fines de semana. Cifras destacadas por el presidente regional Ángel Garrido, que hacía también balance de incendios en la región.
El 90% de los incendios que tenemos en Madrid hoy afortunadamente se quedan en meros conatos y de hecho solo se han declarado 12 incendios de más de una hectárea frente a los 41 del año anterior, lo que también muestra lo excelente del dato. Por tanto, la superficie quemada se ha reducido en un 80% con respecto a la misma fecha del año anterior, que ya fue un año extraordinariamente bueno y casi de los mejores de los últimos 10 años.
Garrido apuesta por la prevención y la colaboración ciudadana para evitar incendios y garantizar la seguridad del baño durante la ola de calor.
Precisamente a esta hora ya empiezan a subir las temperaturas, que esta tarde van a alcanzar los 40 grados en algunos municipios del sur en esta segunda jornada de ola de calor. Además, en estas últimas horas hemos superado también los niveles de contaminación en aire, por lo que a partir de ahora eviten salir a la calle a hacer deporte. La mañana nos ha dejado también aquí en Madrid una protesta laboral, la de los funcionarios de prisiones que han protagonizado un paro de media hora y se han concentrado a las puertas de los centros penitenciarios denunciando las agresiones de las que son víctimas por parte de los reclusos. Piden aumento de plantilla, más formación para ellos, para los trabajadores y también mejor clasificación de los reclusos. Silvia Fernández, de Comisiones Obreras.
De que se produzcan agresiones en prisión es el incremento de las patologías psiquiátricas y el abuso de drogas y de esteroides, que también estamos detectando que hay un repunte.
Y cambiamos de asunto. Más de 260.000 firmas se han entregado hoy en el Ministerio de Justicia, recogidas además en 3 días en la web change.org, pidiendo el indulto de Juana Rivas, condenada a 5 años de cárcel y a 6 sin la patria potestad de sus hijos. María Marroquí es de la Asociación Ilicitana contra la Violencia de Género.
Nosotros sabemos que el indulto tiene que ser después de agotar todas las vías judiciales, pero también sabemos que la sociedad no puede quedarse quieta y callada y que los 10 años que puede durar en agotar todas esas vías, no me parece justo que Juana siga sufriendo el calvario de lo que ya lleva sufrido. Entonces era la respuesta social a la repulsa y a pedir, por favor, que la justicia se forme en violencia de género, se forme y empiece a incluir la perspectiva de género.
Hasta aquí la información, volvemos a las 2. Continúan escuchando el programa Buenos Días Madrid.
Desde septiembre somos más en Onda Madrid. Juan Pablo Colmenarejo se pone al frente de Buenos Días Madrid. Todas las mañanas, desde las 6 hasta las 10.
Contamos y analizamos lo que es noticia y lo que va a serlo. Lo que sucede en Madrid y lo que pasa en España y en el resto del mundo. Desde primera hora de la mañana, para comenzar el día bien informado.
Colmenarejo, desde septiembre en las mañanas de Onda Madrid.
Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Cinco minutos, casi seis, pasan de la una de la tarde y ya está aquí José María del Toro, porque saben que tiene el compromiso de antes de la una y media hacer un avance, y aparte que es tu hora en la radio, en Onda Madrid. José María.
Soy un hombre de palabra, me has citado, aquí estoy para anunciaros lo que vamos a contar. Pues en 24 minutos a la una y media de la tarde comienza el partido de la una, horario veraniego. El 20 de agosto volvemos ya a nuestro horario habitual, 1:03. Hablaremos del Atlético de Madrid, que está aquí en Madrid hoy, por cierto, prácticamente de paso, porque mañana se va a Italia. Vamos a escuchar las primeras manifestaciones del colombiano Santiago Arias, el nuevo fichaje que ha llegado procedente del PSV Eindhoven. Y vamos a hablar con Álvaro Domínguez, el que fuera central del equipo rojo y blanco, con el que vamos a analizar este nuevo Atlético de Madrid, que ha recortado, y mucho creo, la diferencia con respecto a Real Madrid y Barcelona de cara a la próxima temporada. Hablaremos del equipo blanco, que sigue en Estados Unidos ya con Sergio Ramos a bordo, preparando el partido frente a la Juventus del próximo sábado a partir de las 12 de la noche. En estas últimas dos horas antes de venir se ha cerrado el traspaso de Gonzalo Higuaín desde la Juventus al Milan. Os contaremos las cifras de ese traspaso. Hablaremos también del Rayo Vallecano, hoy con dos noticias. Fran Beltrán se marcha al Celta, eso ya es sabido, pero vamos a escuchar las reflexiones de su entrenador Michel, a preguntas de nuestro compañero Carlos Sánchez Blas, y estaremos en la presentación de Tito, que se está produciendo en estos mismos momentos. Repasaremos los partidos amistosos disputados ayer por los diferentes equipos madrileños de primera y segunda división, y estaremos en Majadahonda. El equipo majariego acaba de subir a segunda ayer. Puso a la venta sus nuevos abonos y de momento éxito rotundo en la venta de cara a los partidos para la próxima temporada. Así que de esto y más hablaremos dentro de 22 minutos aproximadamente en el partido de la una. Begoña.
Pues hasta dentro de nada.
¿Hasta ahora?
Hasta ahora.
¿Cómo hemos cambiado? ¿Qué lejos ha quedado?
Pues son ya la 1:08. ¿Sí? Y oye, lo que están dando las coreografías.
Hombre, lo que están dando
de sí, Belén Almonacid, por
es
Dios.
Es más, yo creo que mañana continúo con el mundo coreografía, aunque un poquito cambiado, ¿eh? Que ya estoy yo ahí pergeñando en mi cabeza, pero todavía no voy a contar lo que suceda mañana, que para eso hoy es todavía jueves.
Por si alguien no ha estado
estos días, antecedentes.
Hay que poner antecedentes. De repente ya saben que Belén todos los días se echa la vista atrás para ver pues cómo han evolucionado los tiempos, cómo hemos cambiado nosotros. Y el otro día empezó a hablar, fíjate tú, lo que eran los bailes, la yenca y tal. Bueno, pues se quedó enquistada en la yenca, y
la
nos ha costado sacarla.
De Enrique y Ana.
Se ha dado cuenta de que es que hay muchas más coreografías de las que nos pensábamos.
Claro, ayer estuvimos bailando el Saturday Night de Whitfield, estuvimos bailando el 1, 2, 3, un pasito para adelante María, estuvimos bailando a los Village People con su YMCA, y justo en el día de ayer surgió una petición, streaming, no quiero yo que os perdáis el baile de Vogue a cargo de Begoña Tormo. Pues eso, que estamos bailando, ¿eh? Que quede claro para los que no estáis en el streaming. Oye, que no os mentimos, ¿eh? Hemos bailado la coreografía de Vogue. Que esto, cierto es que esta canción, este Vogue de Madonna, la manera de bailarlo tenía nombre. Era el Vogueing. Era un curioso baile que se originó en las discotecas gays de Nueva York. Se caracteriza precisamente por hacer poses con los brazos y con las manos, como si estuviéramos en una sesión de fotos, y a Madonna se lo contó una amiga que se llamaba Debbie Massar, que le habló por primera vez de esto, del mundo de las coreografías, de este baile extraño que hacían en esas discotecas gays. A ella le gustó y lo incorporó directamente a sus coreografías. La primera vez que lo hizo no fue con el Vogue. La primera vez que lo hizo
fue con Express Yourself, en concreto en una actuación en directo que se estaba haciendo en el año 1989 en los MTV Video Music Awards. Después llegó este tema, este Vogue, y entonces ya decidió que sí, que era el momento crucial para que todos hiciéramos Vogueing. ¿Curiosidades de este tema, de este Vogue? Bueno, pues que resulta que iba a ser una canción más del montón. Les faltaba un tema para completar Like a Prayer. Les dijeron, oye, componer algo. Y compusieron esto. Y de repente los productores de Warner lo escucharon y dijeron, por Dios, ¿cómo lo vamos a dejar ahí en una cara B de último tema? Si esto va a ser un hit. Y desde luego que lo fue, esperaron para sacarlo en plan sencillo y además como adelanto del siguiente álbum, que sería el de I'm Breathless. Pero bueno, ya sabéis que en esto de mirar al pasado, bueno, pues a veces yo me paro en algo porque me llama la atención. Y me he parado en el caso de Madonna, porque claro, la veíamos en Vogue con esos corsés, tan mona ella, tan glamurosa, tan a la última moda, con el mundo de la lencería. Y de repente he encontrado el momento en el que vino a España a una entrevista y se quedó prácticamente con una braga faja. Sí, de estas de cuello alto. Y claro,
Sorex,
me ha llamado la atención.
Sorax.
¿El qué? ¿La marca?
Faja señora, Sorax.
No lo
Sorax?
Sé. Yo recuerdo Fajas Ruiz.
Tienes que hacer una de anuncios.
¿Sí?
Sí.
Bueno, es que no sé si me va a dar la vida que me voy a ir de vacaciones, por si acaso alguien no lo sabe. En fin, que voy a empezar por el principio. Entrevista surrealista, Madonna, entrevistada por Martes y Trece. Era el año 1992.
Y vamos a preguntarla. Madonna, which year can never and never forever together forever between and never...
La cara de Madonna lo
firmaba. Madonna, Madoncillo, Manzota.
Bueno, realmente estaba muy a gusto porque hace 15 horas de gimnasia diaria, 14 de aeróbic, 3 de karate, 25 de judo, 1 de bicicleta y 6 haciendo footing. Realmente se cuida mucho.
A ver, una cosa os diré. En este momento Madonna alucinaba, hacía gestos con las manitas como diciendo están locos, están locos, están locos. Tenía un traductor simultáneo, sí, pero es que no estaban hablando en inglés.
No, no le daba
estaban
la
hablando,
vida.
Es que estaban hablando en un guachi-guachi. La primera pregunta era guachi-guachi total. En fin, que como estábamos en el 92, en el 91 ya habíamos visto En la cama con Madonna, con Antonio Banderas, andábamos todos muy revolucionados con el tema del sexo y Madonna. Y claro, de eso también le preguntaron.
Cualquier cosa, cualquier objeto para ti tiene un sentimiento, puede encerrar un sentimiento sexual. Por ejemplo, ¿qué te sugiere esta mesa desde un punto de vista sexual?
What table?
¿Qué mesa?
Por ejemplo, cualquier otra cosa.
Era una... de estas antiguas, ¿vale?
I don't find this table sexually arousing in the least.
Que no, que la mesa no le ponía.
¿Y, y esta bandeja de palomitas? ¿No?
Tampoco.
No. There's nothing in this room.
Acaba diciendo que no hay nada en esa habitación, incluido ellos, que la pongan, ¿vale? Y es ahí cuando de repente llega el momento del regalo, sí, la braga faja.
Ahora nosotros te queremos regalar, si no te importa, te queremos regalar, dado que no tienes nunca dinero para ropa interior, te hacemos este regalo maravilloso para que tengas. ¿Te gusta? ¿Te piace?
Grande, grande. Una faja inmensa.
Perfecto. Un bonito sombrero.
They're kind of cute, actually. I think you should put it on your head.
Gracias.
Por lo menos quíntuple XL que Madonna decide que va a ser el mejor momento para que esa braga faja pase a estar en la cabeza de Millán Salcedo, que eso sí, a cambio, bueno, pues hace de perrito que un perrito que de repente Madonna le pone mucho, 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 mucho. Y hasta ahí puedo leer porque llega el hit de los bailes, la Macarena. Esta la hemos bailado todos.
Pues sí.
Mano para adelante, mano para atrás.
Que algunos no estamos orgullosos.
Bueno, a ver, ¿qué quieres que te diga? Esto es un básico. Esto es algo que todos hemos tenido que hacer alguna vez en nuestra vida. Lo hizo hasta Bill Clinton. Por favor, todo un presidente de los Estados Unidos.
Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino.
Macarena, que en primer momento iba a ser Magdalena, pero ¿qué pasa? Que sonaba bollo. Y entonces decidieron hacer un pequeño cambio, porque claro, Macarena, en el fondo, era una mujer a la que conocieron en una fiesta en Caracas los del Río, la quisieron piropear así de manera espontánea y empezaron a decir aquello de dale a tu cuerpo alegría, Magdalena. Y luego ya en el coche, mientras volvían al hotel, en 5 minutos dicen que escribieron el resto de la canción. Y como Magdalena sonaba a bollo y además una de las hijas de Antonio se llama Esperanza Macarena, dijeron, venga, pues lo cambiamos por Macarena. Según la SGAE, atención, existen más de 4.700 versiones diferentes de la Macarena. 4.700 versiones diferentes de la Macarena. Yo me he quedado con la Macarena rusa. Y os pido, por favor, que veáis el vídeo, porque sale un señor con una chaqueta muy rara. De repente salen como unos vestidos de chinos, pero chinos de estos que recogen el arroz, ¿vale? Que yo no entiendo nada, pero muy divertido.
Madre mía,
¿vale?
De verdad, ¿cómo están las cabezas?
Pero hablando de chinos, también tengo la opción de la Macarena china.
¿También lo bailan en las bodas?
Esto también lo bailan en las bodas, pero atención, porque el baile de ellos tiene como más glamour, hacen una especie de salón de baile, mezclan un paso doble con un cha-cha-cha, hacen una cosa muy surrealista. Y atención, que la versión que he encontrado va en versión karaoke y en lugar de poner Macarena, pone Macaulena. Macaulena. ¿Qué me da para más?
¿Que todavía te da para
más? Hombre,
perdona. Iba a decirte yo, espero que hayas agotado el arsenal.
No, he encontrado un filón.
Coreografía.
He encontrado un filón con esta y con mensajes satánicos. Cuidado.
Pues mañana ya, ¿eh?
Adiós.
Hasta mañana.
Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina. Viene Diego Rumbo.
Onda Madrid.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico, uy, recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
Buenos días, Madrid Verano. Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Pues son las 13:17, 18 minutos exactamente de la tarde, 1:20 casi, pero saben que los últimos minutos de Buenos Días Madrid los dedicamos a dejar un buen sabor de boca y estamos en fiestas. Ayer se leyó el pregón, no, hoy se lee el pregón, es que ayer lo contábamos, hoy se lee el pregón de las fiestas de San Cayetano, luego va la Paloma, en fin, y es un buen momento para acercarse al Madrid de los Austrias, al Madrid de centro y descubrir lugares. Pero no les vamos a decir nada de la limonada ni de las fiestas, les vamos a descubrir dos sitios que si no les conocen, pues nos van a agradecer mucho la recomendación, porque son sitios con raíces muy madrileñas, pero que nos amplían el punto de vista. Son Taberneros, el restaurante Taberneros y Matritum. Y tenemos al otro lado del teléfono a Xavier Saludes. Buenas, Xavier, buenos días.
Hola, buenos días.
Propietario de estos restaurantes. No sé si he dicho bien. A ver, raíz madrileña, por ubicación, por nombre, por todo. Evidentemente vocación madrileña, pero luego vosotros, como buen madrileño, como buen Madrid, al final os dejáis llevar por un montón de influencias, ¿no?
Sí, así es. Estamos en el casco antiguo de Madrid, la zona centro, el barrio de los Austrias.
Matritum está en Cabalta 17, si no me equivoco, y Taberneros en la calle Santiago, en el 9.
En el número 9, sí. Y Matritum, además, hace honor un poco a lo que es el nombre de la capital de Madrid, uh-huh. Que es Madrid en latín.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Y digo que vosotros, con esa raíz muy madrileña, lo que incorporáis a la carta son elementos, pero que digo que es un poco lo que es el crisol, que es Madrid también, ¿no?
Sí, lo que hacemos es, bueno, Madrid es una ciudad muy cosmopolita, entonces lógicamente bueno, tiene sus tradiciones gastronómicas, pero aparte, pues con la influencia de de gente foránea, de otras zonas de España y de otros países, bueno, pues fusionamos y hacemos algunos guiños con platos tradicionales madrileños e incorporamos algún ingrediente en este caso.
Ahora te voy a preguntar por la carta, porque se puede comer quien se acerque hoy a Matritum o a Taberneros, pero sí, quiero hacer una mención antes al tema del vino, porque yo sé que tú eres un enamorado del vino y que tienen un hueco muy especial en los dos locales, los vinos.
Sí, bueno, entendemos que dentro de la oferta gastronómica, nosotros tenemos el mundo del vino como algo más gastronómicamente hablando. Entonces, como sommelier desde hace 20 años, seleccionamos directamente nosotros desde las bodegas la importación desde vinos de Francia o vinos nacionales o de Italia. Tenemos la distribuidora como tal, que trabajamos también en Madrid. Y dijésemos que en nuestros locales traemos las últimas novedades que incorporamos o buscamos de pequeños viticultores.
¿400 referencias es posible?
¿Sí? Sí, alguna más. Sí, 400 dijésemos que siempre son fijas, pero pueden oscilar 100-120 más mínimo de novedades, de pequeños cupos que nos dan los viticultores. Siempre hay algo más, siempre fuera de carta, siempre.
Y estás diciendo que los seleccionáis de todo el mundo, me imagino que algo habrá de Madrid también.
Sí, correcto, correcto, sí, sí. Además, ahora para las fiestas de la Paloma, una de las tapas que vamos a proponer en Matritum pues va a ir maridada pues con un vino blanco de la Sierra del Molar, con la variedad Malvar, que es una variedad autóctona de la Sierra de Madrid, y está muy rico, la verdad. Sí,
¿y cuál es la tapa para acompañarlo?
Pues vamos a proponer una tapa, vamos a hacer una tapa muy simpática y buscando lo que es la tradición, ¿no? Que en este caso va a ser una especie de montadito de zarajos.
Zarajo,
que sabes que es la tripa de cordero muy limpia, atadita y bien frita.
Eso, aunque tiene fama en Cuenca, pero yo no sé si hay mucha gente que sepa que la mayoría de los zarajos que se comen en Cuenca se elaboran aquí en Madrid.
Correcto, es así, porque tradicionalmente es Cuenca, es así, sí señor.
Correcto. Y además aquí en Madrid tenemos mucha tradición de casquería, decíamos los zarajos es una manera de presentar, pero anda que no se han comido aquí gallinejas y entresijos.
Exacto.
Durante muchísimos años, ¿verdad?
Correcto, o los famosos callos en Madrid, que yo te puedo decir que me parecen los mejores del mundo. O sea, sí, sí.
Y vosotros, vamos a ir por partes. Matritum, ¿qué no debe perderse alguien que visite por primera vez Matritum?
Bueno, Matritum, la oferta, la idea es que la gente vaya como si estuviera realmente en su casa, ¿no? Mimarles, que se vayan enamorados y que disfruten. Y la oferta gastronómica es temporal, ¿vale? O sea, en función de la temporada del año, vamos cambiando la carta. Entonces, ahora mismo yo creo que no se pueden perder, en este caso, pues, sin lugar a dudas, ese salpicón de bogavante que tenemos, que es maravilloso. Las croquetas líquidas de Carabineros, que también es un plato de la casa maravilloso. Tenemos un tuétano asado, también haciendo el juego un poco con producto de algo de casquería, pero el tuétano asado y laqueado, sobre un tartar de Carabinero, que eso está muy rico.
Eso sí que es un mar y montaña en toda regla.
¿Perdón?
Que digo que eso sí que es un mar y montaña en toda regla.
Sí, buscamos mucho este juego. Uh-huh. Tenemos un plato maravilloso que son las albóndigas de pintada en pepitoria, que también jugamos con la receta de pepitoria, que es muy típica en Madrid, pero lo hacemos con albóndigas de pintada. Delicioso. Y luego tenemos también unos callos que hemos nombrado antes, también muy ricos, y luego una costilla de vaca rubia deshuesada y estofado al vino tinto de Madrid.
¡Qué maravilla!
Al vino tinto Garnacha de Madrid.
¡Qué maravilla! Oye, nos seguimos en Matritum, no nos hemos movido de la cabalta. ¿Cuánto puede costar? ¿Cuál es el ticket medio para comer en Matritum?
Bueno, yo Matritum creo que puedes picar y puedes comer algo muy rico y simpático, desenfadado, pues entre 25 y 30 euros. Está muy bien.
Sí, eso si no te vienes arriba con los vinos, que hemos dicho que ese es el peligro.
Ahí está. No, nosotros ponemos la tentación sobre la mesa luego. Empezamos a sacar y a proponer cosas súper ricas, ¿no?
Incluso sí. Quien se pueda acercar a mediodía, ¿tenéis un menú también?
Sí, bueno, los mediodías hacemos una oferta más simpática para la gente que necesita comer con un poquito más de rapidez, un poquito más de agilidad. Y entonces, con el mismo producto que elaboramos en la carta, hacemos una oferta de plato del día, plato mediodía. Y sí, siempre son cositas ricas.
Con un precio imbatible.
Con
un precio imbatible, digo, no llega a 12 euros...
Sí.
Y luego,
correcto.
Quien quiera mejorar un pelín tiene la opción de un menú que no llega a 15, pero vamos, me parece una relación calidad-precio absolutamente imbatible. Venga, pues vamos a darnos el salto ahora a la calle Santiago, que se come también en Taberneros.
Bueno, Taberneros es otro concepto Bueno, un concepto que en este caso Madrid tiene una personalidad que en otras zonas de España no la tienen, que es el concepto para mí de taberna ilustrada, ¿no? Uh-huh. Es una taberna ilustrada de vinos, igual que Madrid en este caso, de calidad de producto, de muy buena calidad de producto y con muy buena elaboración, pero de una manera mucho más desenfadada, ¿vale? Nos permite tener un poquito más de... estar más relajado. Y la, con esa misma filosofía que hemos comentado en Madrid tenemos taberneros. Taberneros es un homenaje a lo que es el oficio de tabernero, que creo que Madrid tiene mucha tradición. Y por eso pusimos el nombre de taberneros. Y como tal, la oferta pues es muy parecida. Lo único que, en este caso, nos vamos a otra a otro tipo de platos. La oferta de vinos es igual o más grande.
Porque tenéis además un montón de referencias por copa. No solamente es una cuestión de, a lo mejor, elegir un vino a la hora de sentarse a comer. Es ir a tapear, probar y oye, probar varios vinos. Y
sí,
tenéis
sí,
hasta 30 referencias por copa.
Sí, sí, proponemos maridajes, proponemos en función del plato buscar qué es lo más adecuado. Y tenemos una oferta amplísima por copas. Y aparte, una de las especialidades que más tenemos, tenemos mucho vino de Jerez, nuestra especialidad también es Jerez, tenemos muchos vinos viejos de Jerez, recuperamos vinos históricos de Jerez, del marco de Jerez, y los tenemos por copas también.
¡Qué maravilla!
Esto creo que es algo único en Madrid, ¿no?
Hombre, la ventaja es, además, esos tardan mucho en estropearse.
Bueno, es la parte buena, ¿no? Estropearse, más que nada, además, envejecen muy bien.
O sea, por eso.
Son vinos maravillosos, con relativamente un coste muy bueno para el cliente, que pueden disfrutar y desde luego probarán cosas, bueno, maravillosas y detrás con una historia, porque cada vino o cada bodega que ha desaparecido detrás de una historia muy bonita, que además sugestiona, bueno,
esos
pues el
palos
el
cortados,
vino.
¿No? Maravillosos.
Claro, claro.
Bueno, ¿y qué se come en taberneros?
¿Se come? ¿Qué se come? Se come muy rico. Pero se come...
Tiéntanos, mira, con platos.
No, la carta, hacemos una propuesta bastante simpática, hacemos una primera entrada de la carta, que son tapas variadas. Mira, te nombro dos o tres así por encima. Pues tenemos, en este caso, un gazpacho de cerezas, que es un plato que desarrollamos desde hace más de 10 años, ¿vale? Que lo hace nuestro chef Juan Carlos y recuperó la receta, que está basada en una receta mozárabe, ¿vale? Uh-huh. Que son cerezas del Jerte. Tenemos también unos tuétanos asados con miel de trufa, ¿vale? Están muy ricos también. En este caso también tenemos unas gyozas, que la gyoza es un tipo de pasta, pero
una
va rellena.
Una empanadilla
en este caso,
japonesa, ¿no?
Exacto, una empanadilla, uh-huh. Pero nosotros la rellenamos con capipota, o sea, con callos, uh-huh, a la madrileña.
Y pata, ¿eh? Que era lo que eso se echaba es, también eso, de toda la vida aquí a los callos,
es,
¿eh? Morro y pata.
Es. Luego tenemos nuestras famosísimas, pero más que nada porque nos han dado bastantes premios y nos han cedido muchísimas veces al de las croquetas de pringa. Pues nosotros hacemos siempre, todos los jueves del año, todos cocido madrileño.
Cocido, como debe ser. Incluso ahora con el calor que hace.
Pringa. Disculpa.
Digo que incluso ahora con el calor que hace.
Sí, hacemos una versión de cocido de verano.
¿Cómo la haces?
Pues hacemos una versión de cocido más ligera, muy suave en este caso, y lo que hacemos es quitar un poquito la parte más grasa, uh-huh, y aportamos, jugamos un poco más con verduras, con algún tubérculo, y hay un guiño con algún trozo de fruta, que también le va muy
qué
bien.
Qué bueno, sí, para que sea un poquito más digestivo, ¿no? Que no dé miedo
es,
a enfrentarse
más suave,
a un
mucho
cocido.
Más suave. Sí, sí, pero no lo quitamos, lo mantenemos, sí, sí.
Está muy bien. Y sí, perdona que te he interrumpido, sigue.
No, y te comentaba pues las croquetas de pringa, que están deliciosas. Y luego también podéis degustar pues algún tipo de plato, por ejemplo, como hacemos también guiños, ¿no? Lo que comentábamos antes, ¿no? La incorporación de ideas fuera de otra gente. Entonces, por ejemplo, unas sardinas en Saor, que son unas sardinas del Cantábrico, pero que van maceraditas luego con su cebolla pochada y sus pasas. Uh-huh. Tenemos Bonito el Norte, que estamos en temporada, vale, y hacemos un Bonito el Norte muy rico. Y luego platos más tradicionales, pues unas carrilleras de ternera asadas o un rabo de toro estilo cordobés, o nos hemos traído ahora unas chuletas espectaculares de Ávila, que está la carne maravillosa.
Que está sí, aquí sí, al lado, además. Oye, al apartado ladito, postres, sí, que yo es que normalmente no llego al postre, pero que los golosos siempre dejan o tienen otro estómago para el postre, sí. ¿Con qué se les puede tentar?
Mira, los postres, te comento, buscamos la misma calidad y la misma inquietud, el salado con el dulce. Entonces, una de las cosas que más nos ha emocionado es traigo unos helados de Alicante, de un repostero maravilloso, se llama Rubén, uh-huh, y hacemos distintos sabores de helado en función un poco a lo que le apetezca al cliente, ¿no? Y alguna oferta variedad, por ejemplo, pues un postre, un helado de mantequilla salada, que está
qué rico,
delicioso.
Qué rico.
Sí, 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 maravilloso, entre otros muchos, ¿no? O de yema tostada.
Pues a ver, no tenemos tiempo para más, solamente para recordar las ubicaciones de Taberneros en la calle Santiago número 9 y de Matritum en la Cabalta 17, un lugar o una zona de Madrid que va a ser muy visitada ahora mismo con motivo de las fiestas, pero que hemos dado un motivo, una excusa realmente más para acercarse hasta allí y comer muy, muy, muy bien. Y decíamos para eso, relación calidad-precio imbatible. Que te dejamos, que tendrás mucho trabajo además.
Tenemos mucho trabajo, además no cerramos en agosto, estamos abiertos los dos locales todo el mes de agosto y que os esperamos a todos, sin problema.
Estupendo.
Que habrá de para todos.
Y qué bien se trabaja cuando a uno le gusta lo que hace, que se nota que a ti te encanta.
Un mes y lugar a dudas.
Enhorabuena a todo el equipo.
Gracias,
gracias. Hasta luego.
Un abrazo, chao.
Y a ustedes, que llegamos a la una y media, que está entrando ya en el estudio José María del Toro y que no le podemos quitar ni un segundo porque tiene un montón de cosas que contar. Volvemos mañana a las 9:00. Que tengan buen día.